Imagina que estás en la clínica, todo está tranquilo y de repente suena el teléfono. Descuelgas, escuchas a un cliente potencial pidiendo información sobre un tratamiento premium y tu primer instinto es, pues, empezar a recitar de memoria todas las bondades y maravillas tecnológicas de tu servicio más caro.
El clásico error de manual.
Exacto, porque si haces eso, no solo acabas de perder la venta de ese tratamiento en ese mismo instante, sino que probablemente le acabas de poner un lazo a ese cliente y lo has empujado directamente hacia los brazos de la competencia.
Totalmente.
Hoy, en nuestro análisis a fondo, vamos a desmontar una idea que, a ver, de entrada parece ir en contra del sentido común, y es que el objetivo principal de una llamada de ventas, paradójicamente, no es vender.
Por muy contraintuitivo que suene, así es.
Nuestra misión hoy es sumergirnos de lleno en la psicología detrás de una conversación telefónica perfecta. Y para lograrlo, contamos con un documento excepcionalmente detallado. Es el Manual de Formación Ultrasonido Negocios Pro.
Un documento interesantísimo, la verdad.
Sí, concretamente vamos a desgranar su lección 4-1, titulada La estructura de la llamada comercial en 7 pasos. Hay que decir a quienes nos escuchan que este texto está diseñado originalmente para clínicas de estética avanzada, claro, pero la arquitectura psicológica que plantea es, o sea, oro puro para cualquiera que ofrezca servicios de alto valor o de consultoría.
Es que los principios son universales.
Exacto, porque intentar cerrar una venta compleja por teléfono sin una estructura previa, a mí me suena a, no sé, como intentar hacer un corte de pelo a través de la línea telefónica. Hay cosas que simplemente requieren que la persona esté ahí, sentada en la silla, frente al profesional.
Esa imagen del corte de pelo me parece genial porque ilustra perfectamente el problema central al que se enfrentan miles de negocios cada día, ¿eh? Hay una disonancia tremenda en el sector.
Ya.
Por un lado, el profesional sabe que su servicio es excelente, que tiene los mejores equipos, la mejor técnica, pero cuando el teléfono suena, la ansiedad toma el control absoluto.
Ese nudo en el estómago de, uy, tengo que vender esto como sea.
Exactamente. Y esa ansiedad surge justo porque se asume, erróneamente, que la venta debe ocurrir en ese preciso instante. El manual que estamos analizando hoy interviene justo ahí, proponiendo un cambio de paradigma radical.
Un reseteo mental, básicamente.
Eso es. Antes de siquiera pensar en qué palabras concretas usar, el profesional debe comprender el mapa completo del recorrido del cliente. Las fuentes describen un embudo de ventas que es muy claro. Todo arranca con un anuncio publicitario que capta la atención.
El típico anuncio en redes que te salta.
Claro. Ese anuncio genera un mensaje o una solicitud de información. Esa solicitud deriva en una respuesta por parte del negocio. Y es justo ahí donde entra la llamada telefónica.
Vale.
Pero ojo, la llamada no es la meta final. La llamada es solo el puente hacia la cita presencial. Y esa cita presencial es la que culminará en el cierre del tratamiento.
Ostras, es que ese pequeño matiz cambia por completo el nivel de presión que recae sobre la persona que hace la llamada.
100%.
O sea, si uno interioriza que su única misión en esos 2 o 3 minutos es conseguir que el cliente cruce la puerta de la clínica para, pues, una valoración gratuita, el tono de voz cambia automáticamente, la desesperación desaparece y la conversación fluye de otra manera.
¿Es que se nota en la voz?
Claro. Vender un tratamiento premium por teléfono genera una fricción insalvable. El cerebro humano no está preparado para soltar una gran suma de dinero sin haber visto las instalaciones, sin conocer al especialista y, lo más importante, sin haber recibido un diagnóstico real que justifique soltar ese dinero.
A ver, es que el ser humano necesita tangibilidad para reducir el riesgo percibido ante una decisión económica importante.
Lógico.
Si un consultor comercial presiona para vender un tratamiento de cientos o miles de euros a un completo desconocido por teléfono, lo que ocurre a nivel neurológico es fascinante. La amígdala del cliente, que es, digamos, la alarma del cerebro que procesa las amenazas, se enciende de golpe.
Alerta roja.
Exacto. Automáticamente levanta un escudo defensivo. Y a partir de ahí, da igual lo que digas. Sin embargo, si la invitación es simplemente a una evaluación profesional, sin ningún compromiso, el nivel de amenaza desciende a cero.
Claro, porque no hay riesgo.
Eso es, el escudo desaparece. Y es justo en ese momento, cuando ese escudo baja, cuando entra en juego la estructura de los 7 pasos que marca el manual.
Vale, pues vamos a meternos en harina. El primer obstáculo de esta estructura es, lógicamente, cómo empezar a hablar sin que te cuelguen el teléfono los 10 segundos.
Que no es fácil.
Nada fácil. El manual establece un primer paso llamado apertura cálida y profesional que debe durar, ojo, un máximo de 10 segundos. La instrucción es súper estricta. Te presentas, recuerdas el motivo de la llamada, en plan, oye, solicitaste información en la web, y cierras con una pregunta de cortesía. ¿Te pillo en un buen momento?
La famosa pregunta.
Sí, pero aquí te tengo que hacer de abogada del diablo, ¿eh? 10 segundos me parece un lapso de tiempo increíblemente corto, o sea, casi abrupto. ¿No existe un riesgo real de sonar demasiado transaccional o incluso un poco borde ante un cliente que, a ver, está buscando un servicio de lujo y quiere mimos?
Es una duda muy válida y muy común en formación, pero la psicología cognitiva nos dice algo totalmente diferente respecto a cómo procesamos las interrupciones.
A ver.
Cuando un número desconocido te llama, tu cerebro experimenta una pequeña sobrecarga de incertidumbre. Quieres saber rápidamente quién es, qué quiere y, sobre todo, cuánto tiempo te va a robar.
Ya, el típico, uy, me quieren vender la fibra óptica.
Exacto, esa sensación de alerta. Condensar esa información en 10 segundos no es descortesía en absoluto. Es un acto de respeto profundo por el tiempo de la otra persona. Y al formular la pregunta, te pillo en un buen momento. Le estás otorgando al interlocutor el control total de la situación.
Le das la salida.
Le estás dando permiso explícito para decirte que no y colgar. Pero, irónicamente, al ofrecerle esa vía de escape, la persona se relaja. Ya no se siente acorralada y suele estar mucho más predispuesta a concederte un par de minutos.
¡Qué curioso!
Es un interruptor de patrones muy efectivo. Te separa automáticamente del típico teleoperador que lee un argumentario sin respirar.
Autoridad en la conversación.
Bueno, y una vez que el cliente acepta hablar, pasamos a la acción. El segundo punto, la pregunta de descubrimiento.
El momento clave.
Según el texto de Ultrasonic Negocios Pro, aquí es donde ocurre la metamorfosis real de vendedor a consultor. El guión sugiere preguntar algo en plan, cuéntame un poco qué es lo que te ha llamado la atención del tratamiento. O, ¿hay alguna zona en concreto que te gustaría mejorar? Me parece un movimiento súper inteligente porque quitas el foco del producto o de la tecnología y lo pones directamente sobre el problema del usuario.
Es que, al plantear esa pregunta de descubrimiento, abres la puerta de par en par a la fase más crítica de toda la llamada, el paso 3, la escucha activa y empática. Y aquí, el manual invoca la regla de oro de cualquier consultoría, la proporción 80-20.
Uy, esa teoría nos la sabemos todos.
Sí, pero aplicarla cuesta. A partir de esa pregunta, el cliente debe hablar el 80% del tiempo y el consultor se limita a un 20%, utilizando pequeñas intervenciones de asentimiento o parafraseando lo que escucha para demostrar que realmente lo entiende. Cosas como, entiendo, o sea que lo que más preocupa ahora mismo es la falta de firmeza en el óvalo facial.
Ya, a ver, hay algo fascinante en esa regla del 80-20, porque en el papel queda súper bonito, pero en la práctica choca de frente con la naturaleza humana, ¿eh? Especialmente en ventas.
Es una lucha constante, ¿sí?
Es que si un profesional sabe muchísimo sobre la tecnología de su clínica, domina las especificaciones, sabe los julios de potencia, la profundidad de onda de la máquina, pues su primer impulso ante un silencio en la línea es rellenarlo.
Rellenarlo vomitando datos técnicos, claro.
Exacto. Da la sensación de que esa necesidad imperiosa de hablar sin parar y de justificar lo bueno que es el servicio nace de una inseguridad muy profunda. Es como si pensaran, oye, si no le cuento todas las maravillas de esta máquina ahora mismo, no va a percibir el valor y me va a colgar.
Y es justo al revés. Esa inseguridad es el mayor saboteador en las ventas de alto valor. Un experto de verdad no necesita deslumbrar a nadie con un glosario técnico incomprensible. Su valor reside en su capacidad para diagnosticar el problema.
Totalmente.
Cuando el consultor logra dominar sus impulsos y permite que el silencio haga su trabajo en la llamada, ocurre un fenómeno psicológico que es crucial. El cliente, al verbalizar sus propias inseguridades estéticas o de salud, se está autoconvenciendo de la necesidad de buscar una solución.
¡Ostras, claro! Al escucharse a sí mismo diciéndolo en voz alta.
Su propia voz admitiendo que, pues no sé, algo le preocupa mucho cuando se mira al espejo por las mañanas, la motivación de compra pasa de ser algo externo, empujado por un vendedor pesado, a ser algo completamente interno, nace de él mismo.
Vale, entonces, una vez que el cliente ya ha vaciado toda esa mochila emocional, llega el momento de ofrecerle la solución, claro. Llegamos al cuarto peldaño de la estructura. La explicación corta y enfocada. Y aquí el manual vuelve a ser, bueno, draconiano con los tiempos.
Totalmente estricto.
Exige que esta explicación no supere los 60 segundos. un minuto de reloj, cero espacio para monólogos interminables. Y además, ojo, hace un hincapié tremendo en utilizar un vocabulario súper milimetrado. Hay una lista negra de palabras.
Las palabras prohibidas.
Sí, se prohíbe decir términos como HIFU, que para quienes no conozcan el sector, pues significa ultrasonido focalizado de alta intensidad, o la palabra transductores, que son los cabezales de las máquinas, o hablar de quemar grasa. Todo eso está absolutamente vetado.
Y está vetado por una razón muy de peso. El lenguaje construye la realidad mental del consumidor. Si usas términos como HIFU, transductores, ondas de choque, el cerebro procesa automáticamente esa jerga y la asocia con un entorno médico hipercomplejo.
Suena a quirófano y a bisturí, la verdad.
Exacto. Lo asocia con dolor, con mucho riesgo o con tiempos de recuperación larguísimos en casa. El consultor tiene la obligación de traducir toda esa complejidad técnica a un lenguaje aspiracional y seguro.
Ya.
El manual indica que se deben utilizar palabras como tecnología avanzada, estimulación celular, regeneración de colágeno y, por encima de todo, el concepto estrella, que es el lifting natural.
¡Qué buen concepto, lifting natural! O sea, en esos 60 segundos, el mensaje no debe ser el manual de instrucciones de la máquina, sino cómo esa tecnología va a estimular el cuerpo del paciente para conseguir ese lifting en la zona que justo te acaba de decir que le acompleja.
Eso es. Es una coreografía verbal diseñada para que el cerebro del cliente visualice un resultado súper positivo sin que salte ninguna alarma de miedo.
Pero claro, justo en el momento en el que el cliente está ahí en las nubes, imaginando ese lifting natural, cuando termina tu explicación de un minuto, es casi matemático que aparezca la gran trampa de toda la llamada.
El temido paso 5.
La pregunta que paraliza a tantos profesionales y les hace sudar frío. Vale. Todo esto suena estupendamente bien, pero ¿cuánto cuesta?
¿La pregunta del millón?
Y el manual es muy tajante aquí. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe dar el precio por teléfono. Y a ver, aquí me pongo otra vez la capa de abogada del diablo.
Venga, dispara.
Porque ponernos en la piel del consumidor es vital. Si yo llamo a una clínica para informarme y la persona al otro lado se niega en rotundo a darme ni siquiera una pequeña horquilla de precios, mi radar de desconfianza se dispara al máximo nivel.
Lógico.
La percepción automática es pensar, bueno, me están ocultando la tarifa, para luego sentarme en un despacho y utilizar tácticas agresivas de venta para vaciarme la cartera. ¿No es muy contraproducente generar esta opacidad?
Es que desde la perspectiva del consumidor, esa desconfianza es 100% lógica. Por eso, evadir la pregunta cambiando de tema o dar largas es un error fatal.
Ya, claro.
Para gestionar esa objeción del precio, las fuentes proponen una técnica de normalización y redirección. Y se apoya en lo que el manual denomina el argumento de la irresponsabilidad. Fíjate que el guión nunca, jamás, esquiva la pregunta. La afronta de cara.
¿Y cómo se hace eso sin dar el número?
Primero, se normaliza la inquietud del cliente. Le dices algo como, entiendo perfectamente que el precio sea un factor importante para decidir. Automáticamente, estás validando su preocupación, le das la razón. Y eso reduce la tensión en la llamada al instante.
Claro, en plan, te entiendo, es normal que preguntes.
Exacto. Y entonces metes la redirección ética. Añades, sin embargo, nuestra política médica y profesional nos impide dar presupuestos a ciegas. Sería tremendamente irresponsable por nuestra parte darte una cifra sin haber analizado el estado real de tu tejido, sin medir tu grado de flacidez o sin saber cómo va a responder tu piel.
Madre mía, wow.
Y rematas diciendo que es imprescindible hacer un diagnóstico presencial previo para saber si de verdad es apto para esta tecnología.
¡Ostras! ¡Qué cambio de marco tan poderoso! Es un replanteamiento magistral. Coges una objeción que está basada en la sospecha y en el miedo y la transformas de golpe en una demostración brutal de autoridad clínica.
Es que le das la vuelta por completo.
Para visualizarlo bien, es como si alguien llamara a un cirujano plástico de muchísimo prestigio y le exigiera un presupuesto cerrado para una rinoplastia supercompleja por teléfono, sin haberse quitado ni las gafas para una revisión.
Ningún especialista serio aceptaría dar un precio así a la ligera.
Claro, al explicar que la negativa a dar la tarifa no nace del secretismo ni de querer timarle, sino de la ética profesional y la responsabilidad médica, la clínica deja de ser percibida como un escaparate que vende sesiones al peso y pasa a posicionarse como un centro de diagnóstico avanzado súper top.
Efectivamente, el valor percibido se dispara por las nubes. El cliente ya no siente que le están escondiendo un número, siente que está hablando con un equipo que se toma su trabajo muy en serio y que no le va a vender algo que no necesita.
Vale.
Y una vez superada esta gran barrera del precio, la persona suele aceptar la lógica del diagnóstico y accede a ir a la clínica. Pero ojo, cuidado, porque esa intención verbal no es una reserva en firme. Aquí es donde muchos profesionales tropiezan cuando ya rozan la línea de meta.
Ya, el último empujón. Entramos en el sexto paso, entonces, la propuesta cerrada con doble alternativa para fijar esa cita. Cuéntame, ¿cuál es el error clásico aquí?
El error clásico y quizás el más destructivo en esta fase es hacer la típica pregunta educada de, bueno, ¿y cuándo te vendría bien pasarte por aquí?
Ostras, pues esa pregunta abierta parece inofensiva, ¿eh? O sea, suena cortés, amable.
Parece muy amable, sí, pero desde un punto de vista psicológico es una trampa mortal para la venta. Lanzar un cuándo te viene bien obliga al cliente a detenerse en seco.
Ya, le haces pensar.
De repente, su cerebro tiene que abrir su agenda mental, repasar sus obligaciones familiares, revisar el horario del trabajo, pensar en si va a haber tráfico, calcular cuánto tarda en aparcar. Es una carga cognitiva inmensa que se le está exigiendo en cuestión de segundos mientras sostiene el teléfono en la oreja.
Qué agobio, claro. Y ante esa parálisis por análisis, la respuesta instintiva, la salida de emergencia más fácil para el cerebro de cualquiera es decir, uff, a ver, tengo que mirarlo con calma. Si te parece, lo reviso esta noche en casa y ya te llamo yo la semana que viene.
Y por supuesto, esa llamada de vuelta jamás en la vida se produce.
Nunca. Adiós, cliente.
Exactamente. Esa fricción de tener que organizar su propia vida en tiempo real destruye todo el momentum que habías creado. Para evitar esa sobrecarga, el manual detalla la técnica de la doble alternativa.
A ver.
El profesional asume el liderazgo del calendario de forma proactiva y ofrece solo dos opciones cerradas. Dice, perfecto, para hacer ese diagnóstico tengo un hueco disponible mañana martes a las 4:30 de la tarde o si te encaja mejor el jueves a las 11 de la mañana. ¿Cuál de los dos prefieres?
Claro, el esfuerzo cambia de forma radical. El cliente ya no tiene que escanear toda su semana buscando un hueco libre. Solo tiene que comparar la opción A con la opción B. Su cerebro procesa esa comparación súper rápido y facilita enormemente que se decida al instante.
Reduces la fricción a cero y consigues el compromiso real.
Pues me parece una lección vital, reducir opciones para facilitar la vida. Y tras elegir el horario, llegaríamos al séptimo y último paso, que consiste básicamente en reforzar esa decisión, despedirse amablemente y, ojo a este detalle, enviar una confirmación inmediata por escrito.
Fundamental.
Normalmente por WhatsApp o por correo electrónico. Hay que anclar ese compromiso en texto para que no se evapore en la memoria los 5 minutos. A ver, todo este proceso suena a una maquinaria perfectamente engrasada, pero ya sabemos que la teoría siempre es mucho más limpia que la práctica.
Sí, el papel lo aguanta todo.
Lo interesante de las fuentes que estamos manejando hoy es que no se quedan a vivir en el mundo ideal de los libros de ventas. Aterrizan toda esta estructura con un caso de estudio real, el caso de una clienta llamada Sofía.
El caso de Sofía me encanta porque es el mejor ejemplo de por qué este manual insiste en que los 7 pasos son solo un esqueleto, no una camisa de fuerza rígida.
Claro.
Sofía representa el arquetipo clásico de la ejecutiva de alto nivel, una profesional súper ocupada que vive con prisa constante y que desde luego no tolera los rodeos. Cuando llama a la clínica y el consultor descuelga el teléfono, detecta inmediatamente algo clave en su tono de voz.
Las prisas.
Eso es. Por sus frases cortas y por el ruido de fondo, nota que Sofía está en medio de un día caótico. Si ese profesional, imagínate, intentara aplicarle el guión al pie de la letra, con un tono de voz excesivamente pausado, meliflo y súper relajante, típico de un spa.
¡Ostras! Sofía le cuelga el teléfono por pura desesperación antes de llegar ni al paso 3. Te manda a paseo seguro.
100%.
Y ese nivel de adaptabilidad, la inteligencia emocional, es lo que separa a los grandes comunicadores de los que simplemente se limitan a leer un folio. En este caso, de Sofía, la persona al otro lado del teléfono capta la energía y acelera su propio ritmo. Entiende perfectamente que el valor principal para ella en ese momento no es entrar en modo zen, sino el retorno de su inversión de tiempo.
Exacto.
Entonces, las explicaciones técnicas que antes decíamos que duraban 60 segundos, pues igual aquí se reducen a 20.
Súper al grano.
Y el vocabulario se vuelve hiperenfocado en los resultados visibles y en que se va a recuperar rápido para volver al trabajo. Y a la hora de aplicar la doble alternativa para la cita, fíjate qué inteligente. El consultor no le ofrece el martes a media mañana porque sabe que una ejecutiva no va a abandonar su oficina a las 12 del mediodía para ir a mirarse la cara. rápidamente le ofrece la primera hora de la mañana antes de que entre a trabajar o la última hora de la tarde al salir.
Es que Sofía percibe esa lectura de su situación no como una táctica barata de ventas, sino como una prueba de competencia extrema.
Totalmente. Se siente respetada.
Al reflejar su nivel de energía y respetar su tiempo al milímetro, el profesional se gana su confianza absoluta. Lo que nos demuestra este caso práctico es que la estructura de la llamada, o sea, la apertura de 10 segundos, el descubrimiento, la normalización del precio sin ceder la cifra y la doble alternativa, eso es inamovible para no perder el rumbo.
Los cimientos.
Pero la cadencia, la energía y el volumen con el que ejecutas esos pasos deben ser un reflejo constante de la persona que está respirando al otro lado del teléfono.
Es que tiene todo el sentido. Si te llama, no sé, una persona más mayor que necesita sentirse escuchada y acompañada, pues el ritmo se frena, se añaden pausas y se fomenta mucha más calidez. La estructura sostiene toda la conversación. Pero la empatía es la que dicta la melodía.
Una metáfora perfecta.
Observar toda esta transformación es muy revelador, porque si quienes nos escuchan hoy asimilan y practican esta arquitectura de 7 pasos, el teléfono de su negocio dejará de ser percibido como una ruleta rusa de estrés, donde parece que solo la suerte decide quién te compra y quién no.
Es que es un alivio tremendo dejar de comportarse como un catálogo andante.
Ya te digo. O como una máquina expendedora que solo sabe escupir tarifas y bonos cuando le meten una moneda. Ese salto cualitativo hacia el rol de consultor experto no solo protege la autoridad y el prestigio de la clínica, sino que elimina de raíz todo ese estrés de tener que vencer al cliente en un pulso constante sobre si la máquina es buena o si es muy caro.
Al final, el gran aprendizaje que nos deja este texto es que dominar la conversación telefónica es, puramente, un acto de diagnóstico y de guía.
Cierto.
No estás forzando a nadie a comprar nada que no quiera. Lo que haces es guiar paso a paso y de forma muy sistemática a una persona a través de un entorno seguro para que sea ella misma quien descubre que efectivamente necesita ayuda para resolver ese complejo que tiene.
Y que tú eres el mejor sitio para eso.
Claro. Y que el lugar más lógico, seguro y profesional para obtener esa solución no es el teléfono, sino la consulta presencial.
Y así, aplicando con mimo cada una de estas fases, la llamada concluye de manera modélica. El cliente ha comprendido perfectamente por qué no se le puede dar el precio por teléfono.
Ha aceptado el argumento de la irresponsabilidad médica.
Ha funcionado a la perfección la técnica de la doble alternativa para no saturar su cerebro. Y la cita ha quedado fijada y confirmada por WhatsApp para el jueves a las 5 de la tarde, por ejemplo. El consultor cuelga el teléfono y respira aliviado. Una victoria total.
Trabajo bien hecho.
Sin embargo, y con esto vamos cerrando nuestra inversión de hoy, hay una última capa psicológica que nos parece súper interesante y que invita mucho a la reflexión. Queremos dejar esta pequeña semilla en el aire para nuestra audiencia.
A ver.
Piénsalo. La estructura de la llamada ha sido impecable. El compromiso verbal se ha conseguido. Todo está perfecto. Pero la mente humana, la mente humana es un laberinto.
Compleja como ella sola.
¿Qué ocurre exactamente en el cerebro de ese cliente potencial durante las 48 horas de silencio sepulcral que transcurren entre el momento en que cuelgas el teléfono y la hora fijada para que cruce la puerta de la clínica?
¡Ay, el valle de la muerte de las ventas!
Total. ¿Por qué alguien que en el teléfono sonaba absolutamente convencido y comprometido con su diagnóstico, de repente, de la noche a la mañana, sucumbe a las dudas? ¿Por qué se inventa una excusa barata de última hora o directamente decide hacer una bomba de humo y no aparecer sin avisar?
Es un fenómeno interesantísimo, ¿eh?
Pues ahí lo dejamos. Porque quizá la verdadera batalla psicológica no termina al colgar el teléfono de esa llamada comercial de 10 sobre 10. Tal vez esa batalla en la mente del consumidor apenas acaba de comenzar.